cerrada embajada de Canadá en Washington a raíz de ataques terroristas en la capital canadiense, y el mundo del periodismo recuerda al célebre editor del Washington Post, Benjamin Bradley. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, le saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es miércoles 22 de octubre de 2014. La embajada de Canadá en Washington permanece cerrada, así como el cementerio Arlington en las afueras de la capital estadounidense, como medidas de precaución a raíz de los ataques terroristas registrados este miércoles en el Parlamento de Ottawa y el monumento a los héroes de guerra en la capital canadiense, donde murió a tiros un soldado que resguardaba el lugar. El lunes, en Quebec, otro soldado canadiense resultó muerto en otro ataque terrorista. El presidente Barack Obama expresó su preocupación por los ataques en suelo canadiense. Aún no tenemos toda la información, no sabemos si esto es parte de una red más amplia, un plan, si fue un solo individuo o una serie de individuos que decidieron realizar estos ataques, pero lo cierto es que destaca el grado en el que tenemos que continuar vigilantes cuando tratamos con este tipo de violencia o actos terroristas, dijo el presidente. Obama habló esta tarde con el primer ministro canadiense Stephen Harper, a quien le expresó sus condolencias y preocupación en nombre de Estados Unidos. Harper tiene previsto hablar en pocos minutos ante la nación. Las autoridades canadienses identificaron al atacante que dio muerte a un soldado canadiense este miércoles en el Monumento a los Héroes de Guerra y el Parlamento de Canadá. Se trata de un ciudadano canadiense, Michael Sihab Bibo, de 32 años, nacido en Canadá, convertido al Islam y radicalizado, esto según agencias de noticias, y fue ultimado por la policía hoy. Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles. El jefe de policía de Ottawa, Charles Bordelot, durante una rueda de prensa, dijo que la víctima de los disparos en el Parlamento es miembro de las Fuerzas Armadas canadienses y que sus heridas fueron mortales. En los hechos también murió el presunto atacante de quien dimos su nombre hace un momento. Lo que puedo decirles es que el sospechoso está muerto. Juntos con la policía montada, todos los recursos disponibles fueron emplazados para esta operación policial. Nuestra prioridad es la seguridad de la comunidad. Recursos adicionales están a disposición en caso de que sean requeridos y todas las medidas han sido tomadas para asegurarnos del bienestar y seguridad de nuestros habitantes, dijo el jefe policial. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, entre tanto, aseguró que en Estados Unidos hay preocupación por individuos radicalizados como los que estarían involucrados en los recientes hechos terroristas en Canadá, luego de que ese país se sumara a la coalición internacional contra el Estado Islámico. La preocupación que Estados Unidos y otras naciones albergan es que estos individuos podrían regresar a sus países de origen y llevar a cabo hechos de violencia. De nuevo, las circunstancias que rodean los trágicos hechos de hoy en Canadá todavía se desconocen en detalle, pero esa es una preocupación que Estados Unidos ha tenido desde hace tiempo. Hemos venido hablando con otros países sobre los pasos que podemos tomar en coordinación para mitigar esta amenaza, y Canadá es uno de esos países, dijo el portavoz de la Casa Blanca. Por cierto, otra persona saltó esta noche la reja de la Casa Blanca aquí en la capital estadounidense. Se sabe que está detenida esa persona, no se conocen más detalles. El secretario de Estado, John Kerry, pidió más cooperación internacional para evitar el reclutamiento de jóvenes por parte de grupos terroristas. Angélica Herrera tiene más detalles.
El secretario de Estado, John Kerry, de visita en Alemania, agradeció la labor de las autoridades de ese país que detuvieron a las tres jóvenes en el aeropuerto de Frankfurt. Allí hacían escala antes de viajar a Turquía y eventualmente a Siria, presuntamente para luchar junto al Estado Islámico.
Creemos que todos los países en el mundo pueden hacer más con respecto a los combatientes extranjeros. Este es un ejemplo de buena cooperación y el aumento de la vigilancia por parte de las autoridades sobre este tema del movimiento de personas de un país a otro.
Los padres de dos de las jóvenes, una de 15 y la otra de 17 años, alertaron a las autoridades cuando sus hijas faltaron a clases el viernes y desaparecieron con $2,000 robados y sus pasaportes. Las hermanas y otra joven de 16 años fueron detenidas y enviadas de regreso a Denver, Colorado, mientras el FBI investiga cómo fueron reclutadas. Expertos aseguran que los grupos radicales usan videos como este para cautivar a las menores.
Porque lo que están haciendo en realidad es atrayendo a estas chicas a Siria e Irak para casarlas con combatientes de EI y producir más pequeños combatientes.
El hecho ocurre un mes después de que Shannon Conley, otra joven de 19 años y también de Colorado, se declarara culpable de conspirar para ayudar a los extremistas en Siria. Angélica Herrera para La Voz de América.
Este miércoles fue el primer día de trabajo para el nuevo coordinador de la respuesta al ébola aquí en Estados Unidos. Alberto Pimienta tiene los detalles.
La muerte de Thomas Duncan y el contagio de dos enfermeras que lo trataron crearon una tormenta mediática en Estados Unidos. Esto colocó en tela de juicio qué tan listo estaba el gobierno en su respuesta al ébola. En los últimos meses, la Casa Blanca ha sido fuertemente criticada por no estar preparada en momentos de crisis. Allí es donde entra Ron Klain, un abogado con gran reputación como administrador, pero sin ninguna experiencia médica.
Lo que estábamos buscando no era un experto en ébola, sino un experto en implementación. Y eso es exactamente lo que Ron Klain es. Él es alguien que tiene amplia experiencia en el gobierno federal.
Además de ser un problema de salud nacional, la Casa Blanca cree que esto también puede perjudicar su imagen.
El pueblo estadounidense no tiene mucho conocimiento en los detalles de lo que está pasando, pero ellos sí ven las comunicaciones públicas. Y en esa medida, esto es un problema que tiene que ver con el mensaje.
Al mismo tiempo, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades anunciaron que desde el próximo lunes, todas las personas que entren a Estados Unidos provenientes de Liberia, Guinea o Sierra Leona serán monitoreadas por síntomas de la enfermedad durante 21 días. Esto incluye trabajadores humanitarios, periodistas y cualquier otro viajero, incluidos los estadounidenses. Personas como Ashoka Mukpo, un camarógrafo de noticias que se contagió de ébola pero ahora está listo para irse a casa. Los doctores en un hospital de Nebraska aseguran que Mukpo superó la enfermedad.
Demasiadas personas no son tan afortunadas como yo lo he sido. Estoy muy feliz de estar vivo.
El centro médico que trató a Mukpo es uno de los cuatro en el país que tiene capacidades especiales para enfrentar estas enfermedades. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Un ciudadano de Liberia que causó alarma al llegar con fiebre al aeropuerto de Newark, New Jersey, no presenta signos del ébola, dijo este miércoles el gobernador Chris Christie. Celia Mendoza está en Nueva York, tiene más detalles.
Un niño y un adulto se encuentran bajo observación y en cuarentena en Chicago tras registrar posibles síntomas de ébola. Al aterrizar en el aeropuerto O'Hara de esa ciudad, procedentes de África Occidental. Mientras un hombre que llegó de Liberia al aeropuerto internacional de Newark fue trasladado al hospital universitario de Newark en Nueva Jersey, después de presentar fiebre y posibles síntomas de ébola.
Lo tienen en un cuarto aparte del lado. Y yo creo que está en este lado aquí arriba. Donde está la ambulancia, por ahí mismo lo subieron. No dejan pasar a nadie para allá, ni a tocársela a la ambulancia tampoco.
Dionisio Hernández, cuya hija está hospitalizada en el mismo centro médico que este pasajero bajo observación, indicó estar preocupado.
Estoy loco que salga de ahí ya, porque no me gustaría que cogiera ese virus.
Este hospital puso como medida de precaución esta cinta amarilla que impide el paso del público en general, así como cualquier persona, al área de aislamiento donde se encuentra el pasajero.
A pesar del temor, este miércoles el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, aseguró que no existe ninguna indicación en este momento que muestre que este hombre tiene el virus e indicó que actualmente no tiene síntomas. Aún así, las autoridades sanitarias siguen vigilantes y han puesto en observación por 21 días a los pasajeros que compartieron su vuelo.
Estoy de acuerdo con eso, porque si no están preparados, entonces van a contaminar a todas las demás personas.
Preocupación que representantes de hospitales como el de la Universidad de Medicina de Chicago esperan reducir.
Tenemos varios miembros en la facultad que tienen experiencia en África y otros países respondiendo a este tipo de brotes infecciosos, y ellos saben cómo cuidar a estos pacientes.
Desde Nueva Jersey, Celia Mendoza para La Voz de América.
El gobierno de Venezuela detuvo a 6 personas por opinar a través de la red social Twitter sobre el asesinato del diputado Robert Serra. Nos informa desde Caracas, Aymara Lorenzo.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro tiene presos a 6 venezolanos por expresar sus opiniones a través de la red social Twitter y por difundir fotos del cadáver del diputado asesinado Robert Serra. El presidente de la Asamblea Nacional, en su programa Con el Mazo Dando, dio detalles de cada uno de los detenidos en su programa de televisión. Se refirió a Víctor Hugo, conocido como Víctor Andrés Ugas, por difundir las fotos del cadáver del diputado Serra en la morgue de Caracas. Alfredo Romero, abogado defensor de al menos uno de los detenidos, dijo que lo grave era no precisamente los mensajes, sino las sanciones que se les han imputado como cargos de instigación pública, ultraje a funcionarios públicos e incluso agavillamiento en el caso de dos personas vinculadas a la cuenta Twitter @Hipólita que habrían predicho que moriría alguien en la Asamblea Nacional. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para La Voz de América.
Lilian Tintori, esposa del encarcelado líder político venezolano Leopoldo López, concluyó en España su periplo por Europa, continente al que viajó con el objeto de conseguir apoyo internacional para que Leopoldo sea puesto en libertad. Desde Madrid informa José María Lanceros.
¿Qué conclusiones sacó de su reunión con el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y en general de su visita a Europa?
El balance muy positivo. Me he sentido en casa, en España. Aquí hay muchísimos venezolanos que viven en este gran país que les ha abierto las puertas a los venezolanos. Me he sentido recibida, escuchada. Tuve la oportunidad de reunirme con el presidente Rajoy y pues creo que hemos tenido apoyos a nivel internacional muy fuertes. El Papa Francisco, el presidente Obama pidiendo la liberación de Leopoldo, las Naciones Unidas, el alto comisionado de las Naciones Unidas pidiendo la liberación de Leopoldo y ahora el presidente Rajoy, presidente de España, pidiendo la liberación de Leopoldo y de los líderes políticos de Venezuela.
¿Cómo valoran los apoyos conseguidos de cara a lograr la liberación de Leopoldo López?
Estamos en un momento muy importante. La Corte y la justicia venezolana sigue cerrada, la Corte no ha abierto, la jueza no aparece y pues sigue la presión internacional, la ética internacional prevalece y está pues dando la talla con respecto a este trabajo que se está haciendo por la liberación de Leopoldo, un preso de conciencia, el preso más emblemático de Venezuela.
¿En qué situación se encuentra el camino hacia el cambio político en Venezuela que reclama usted?
En Venezuela viene un cambio, eso es seguro. La crisis económica, la situación de la inflación, la escasez y la inseguridad es tremenda. De cada 10 venezolanos, 8 quieren un cambio y la oposición venezolana está más unida que nunca. La oposición venezolana, a pesar de que nos han querido en opinión pública y frente al mundo, han querido ver una oposición dividida o han querido mostrar, el gobierno ha querido mostrar una oposición dividida, pues no lo han logrado porque nosotros hemos recorrido el mundo contándoles la verdad. Y la verdad es que la oposición está fortalecida y que vamos a unas elecciones. Hay diferentes formas de hacer un cambio profundo político. Uno es la constituyente, otra de enmienda, hay diferentes formas de cómo hacerlo, nuestra constitución no los permite y pues el cambio viene, como siempre lo ha dicho Leopoldo, un cambio electoral pacífico y constitucional.
El director del diario venezolano Tal Cual, Teodoro Petkoff, expresó su preocupación por la crítica situación que él dice atraviesa Venezuela al tiempo que se pronunció sobre la denuncia de la CIP. Álvaro Algarra está en Caracas, tiene más detalles.
En el marco de la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, Venezuela figuró como uno de los países latinoamericanos con el peor balance en libertad de expresión y de prensa. Ataques a periodistas por parte de organismos de seguridad, negación de divisas para la compra de papel periódico y una alta concentración de medios gubernamentales se destacaron en el sombrío panorama. A este respecto, el director del diario Tal Cual, Teodoro Petkoff, en entrevista con La Voz de América, declaró que la importación de materia prima está totalmente controlada por el Estado.
El gobierno tiene la llave que maneja el flujo de papel de periódico. La abren y la cierran de acuerdo con sus intereses.
De igual forma, el destacado periodista venezolano indicó que la libertad de expresión existe y, en efecto, todo el que no tiene miedo ni se asusta se puede expresar, corriendo el riesgo porque, a su juicio, la libertad de expresión está acosada.
Se trata de un ejercicio de la libertad de expresión riesgoso, sometido a sospecha permanente por parte del gobierno.
Por su parte, el diputado oficialista Julio Chávez asegura que encuentros como el de la CIP son parte de una campaña internacional para arremeter de manera permanente contra Venezuela.
Fundamentalmente, estos medios o estos dueños de medios son los que han estado articulados con la gran prensa internacional, llámese Washington Post, llámese el Miami Herald.
Respecto a la situación de escasez de papel periódico, el parlamentario aseguró que se debe a una distorsión en la adjudicación de divisas para la importación.
Si estamos otorgando una divisa tiene que ser para ese fin que se pide y no para otra cosa. Era lo que estamos viendo aquí, que hay una gran distorsión.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Hacemos una pausa, regresamos ya con más información.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
Celebramos ahora la vida y el trayecto de Benjamin Bradley, el editor del diario Washington Post, legendario, que falleció este miércoles a los 92 años. Bradley inspiró a generaciones de periodistas a obtener la noticia, extraerla con precisión y nunca ceder ante el poder político. Tony Cano tiene la información.
Es toda una leyenda en el periodismo, reportando la historia y haciéndola él mismo.
My naive way when I first came to this town.
Veterano de la Segunda Guerra Mundial, amigo de John F. Kennedy, Ben Bradley se convirtió en el editor ejecutivo del Washington Post en 1968. Por 23 años fue un temerario, impresionante y respetado líder. Combatió al gobierno para publicar los llamados Papeles del Pentágono en 1971, mostrando la misma determinación un año después, con la historia que lo hizo inmortal.
Washington Post reported today. Washington
Post. Bradley apoyó y guió a Bob Woodward y Carl Bernstein, entonces totales desconocidos, mientras desgranaban el escándalo de Watergate.
Estos periodistas estaban en frenesí. Tenían a la ciudad por la garganta. Nadie los podía tocar.
En la película Todos los hombres del presidente, Bradley es interpretado por Jason Roberts. En la vida real, los reportajes del Post ayudaron a desmantelar al gobierno de Richard Nixon. Woodward y Bernstein recuerdan a Bradley.
Este es un editor sin ningún tipo de agenda política, y eso es lo que lo guió en su carrera y su vida. Necesitamos más Ben Bradleys.
Cuando Bradley recibió la Medalla de la Libertad el año pasado, el presidente Barack Obama lo llamó un titán del periodismo. Tony Cano, para La Voz de América.
Yoconda Tapia, de Estudio 45, conversó con Alberto Bernal, economista y director de investigación de Baltic Capital Markets. Hicieron un análisis de las más recientes cifras de desempleo y la situación de la economía estadounidense.
Es una buena señal, pero hay que tomar todo con cautela, porque hay una parte de la ecuación del empleo que no está cerrando, que es la del incremento de los salarios. Entonces, a pesar de que hay un poco más de empleo, la mayoría de empleo que hay es de salario bajo. La creación de nuevo empleo es o salario muy alto, que es a nivel de tecnología, o salario muy bajo, que es a nivel de servicio, pero que sigue dejando a la población norteamericana en una situación complicada. Entonces, es muy temprano para abrir la champaña.
Bueno, pero a propósito de eso, los empleos se están generando y las cifras están subiendo, pero ¿esto se justifica porque estamos en el último trimestre del año y la mayoría de estos empleos son temporales, señor Bernal?
A ver, todas estas cifras son estadísticamente cuadradas, o sea, son desestacionalizadas. Entonces, eso no implicaría que se está generando porque es la última parte del año. O sea, genuinamente sí hay más empleo. El problema es que ese empleo que se está creando no es el igual al empleo que había antes. En algunos casos no tiene seguro médico, en otros casos son menos horas de las que quieren las personas, tienen salarios más bajos de los que quieren las personas. O sea, empleos que antes eran muy pagos, como por ejemplo, los empleos que una persona que recibía el dinero en un peaje. Esos empleos desaparecieron. ¿Por qué? Porque ahora uno le paga una máquina en un peaje. Entonces, toda esa, digamos, esa destrucción creativa que hay en la economía todavía está dejando a la clase media de Estados Unidos en una situación precaria.
¿Qué perspectivas tenemos para mejorar este proceso? La recuperación económica en Estados Unidos implica que este mercado laboral se va a fortalecer o vamos a seguir con estas debilidades.
El mercado laboral debería seguir mejorando poco a poco, pero aquí lo importante es el poco a poco. Ahora, los economistas tenemos que buscar los indicadores que nos dan los riesgos de sobrecalentamiento de la economía. Y ahí es donde nos enfocamos mucho en los datos de inflación. Y lo que nos dice la inflación hoy en día es que hay muy poco riesgo de que la economía de Estados Unidos se recaliente. Por lo tanto, eso implica que el oyente de este radio podrá estar muy convencido de que las tasas de interés bajas van a durar por mucho tiempo más, ¿no?
La Reserva Federal está brindando estímulo económico muy importante para la recuperación económica, pero esto podría tener fin en un futuro próximo. Sin embargo, pareciera ser que tienen la intención de mantenerla, señor Bernal.
Lo que va a suceder la próxima reunión de la Fed es que se va a dejar de comprar papel en el mercado. Eso suena muy técnico, pero no lo es. Lo que sucede es que la Reserva Federal compra bonos del gobierno e imprime dinero. Ya no va a hacer eso más después de esta reunión. Pero lo que sí va a pasar es que va a mantener las tasas de interés al 0% por muchísimo tiempo más.
Ajá.
En Bultic esperamos que las tasas estén al 0% hasta por lo menos el final del 2015.
Bueno,
entonces hay mucho tiempo más de tasa de interés baja.
Es un periodo largo. A propósito, señor Bernal, ¿cómo califica usted la situación del estadounidense en relación al dinero que tiene en el bolsillo, en el dinero que tiene para gastar, considerando que en este último tiempo los precios de la gasolina han bajado bastante y aparentemente estimula el gasto?
Sí, sin duda. La disminución del costo de la gasolina es una gran noticia para la población en Estados Unidos. Una familia promedio, digamos, que viva en Luisiana, el que tenga ingresos de $35,000 al año, que se reduzca el precio del petróleo en 20%, como se ha reducido, podría generar una mejora en su ingreso de por lo menos $1,000+. Entonces, eso es una buena noticia. Pero lo que sí es muy importante aquí, obviamente, es que tenemos que darnos cuenta que todavía el nivel de ahorros de las familias en Estados Unidos es muy bajo. ¿Quién dice? El Departamento de Estadística de Estados Unidos, del Labor Department, que dice que por cada $100 que recibe una familia, se están gastando $96. O sea, solamente se ahorran 4. Eso es muy poco. Las familias norteamericanas tienen que ahorrar por lo menos 8 para poder tener un buen retiro. Y por lo tanto, lo que eso implica es que la capacidad de consumo adicional en este momento todavía sigue, hay toda una astringencia para poder consumir más.
Durante su conferencia de prensa diaria, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, respondió una pregunta sobre un informe de la agencia de noticias AP, según la cual el gobierno estaría solicitando suministros para imprimir entre 5 y 9 millones de green cards o tarjetas de residencia. También se le consultó si esta solicitud tendría que ver con alguna intención del presidente en cuanto a su promesa migratoria una vez que pasen las elecciones de medio periodo previstas para dentro de semana y media. Así contestó el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest.
What we're talking about here is an order.
De lo que estamos hablando es de una orden del Departamento de Seguridad del Territorio Nacional a un contratista y que está relacionada con una operación que se realiza en ese departamento. Ellos son los responsables de imprimir los green cards, las tarjetas verdes. Earnest agregó que había leído el informe de Associated Press y lo calificó de una manera inteligente para preguntar sobre una política que el presidente Barack Obama aún no ha anunciado. A semana y media de las elecciones de medio periodo en Estados Unidos, las elecciones legislativas, y con candidatos latinos en ambos partidos buscando ser elegidos para posiciones estatales, se analiza el creciente impacto del voto latino en estas elecciones. Cristina Caicedo Smith tiene la información.
Desde el año 2010, el número de latinos elegibles para votar en Estados Unidos ha aumentado a unos 3.900.000. Esto refleja a los hispanos como un grupo electoral en crecimiento. En estos próximos comicios se espera que el impacto de los latinos sea crucial para el resultado.
En esas elecciones de medio término, sabemos que el voto latino va a ser decisivo de nuevo en varias contiendas estatales. Hay muchos que se están postulando para gobernador, en contiendas muy cerradas, y para senador.
Sin embargo, aunque el número de latinos que son elegibles para votar ha aumentado, no todos están registrados para hacerlo o no salen a votar el día de los comicios. La doctora Viviana Hurtado le dijo a La Voz de América que los considera una falta de tradición de participación.
Pero algo pasa en Estados Unidos que hay como una desconexión. Creo que lo que es importante es desarrollar una tradición cívica que empieza en la escuela, en la familia.
De 36 estados donde hay contiendas gubernamentales, 9 son estrechas. Y en esos estados la población hispana es pequeña. Sin embargo, candidatos de ambos partidos, latinos o no, tienen buenos resultados cuando enfocan sus esfuerzos hacia las preocupaciones de la comunidad hispana.
Yo creo que cambia mucho la dinámica porque estamos viendo una tendencia a lo largo del país de que cuando el partido hace el alcance, cuando hace el mensajeo que debe de hacer, cuando se preocupa por las prioridades del camino latino, del pueblo latino, va a ser premiado por el voto latino.
Según un estudio del Centro de Investigaciones Pew, 25.200.000 latinos son elegibles para votar en las próximas elecciones. Esto es el 11% de la población. Se proyecta que 7.800.000 latinos vayan a las urnas en los próximos comicios. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Y regresamos con algo de música para concluir a fondo.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía para
todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Bueno, nos vamos, suficiente de noticias por el día de hoy. Ha sido particularmente un día bastante largo con todo esto que está pasando en Canadá, lamentable, por cierto. Nos vamos, lo hacemos con un recuerdo de Vanessa Williams, Saving the Best for Last.
Sometimes the snow comes down in June. Sometimes the sun goes round the moon. I see the passion in your eyes. Sometimes
give your love to someone else and share.